Benvinguts al 8è lliurament de la col·lecció de programes especials de l'audiovisual Mac Gran Reserva, dedicat a la producció del branded podcast i els continguts turístics, temàtiques que es tractaren en detall a la darrera edició del Mercat Audiovisual de Catalunya. Comencem!
Esteu escoltant l'audiovisual Mac, l'autopista sense peatges cap a la informació del sector.
El contingut que us oferim avui és un debat sobre si el podcast pot esdevenir una eina efectiva per a la promoció turística. En el transcurs de la conversa, que escoltareu a continuació, es plantegen tot tipus d'interrogants. És el format de ficció el més adient per despertar l'interès i la il·lusió per una destinació? Com influeix la manera de distribuir el contingut? Amb la locució natural o doblatge generat per intel·ligència artificial? En la recepció per part del públic? Totes aquestes preguntes es plantegen en el debat que escoltarem a continuació. Prepareu-vos, doncs, per escoltar una conversa sobre innovació, narrativa i turisme, amb un cas pràctic com a punt de partida. La taula de diàleg compta amb la participació de Miquel Alavern, director de màrqueting relacional de l'Agència Catalana de Turisme, Marta García, actriu de veu i fundadora de Smart Locuciones, Fran Izuquiza, cofundador de la productora Yes We Cast, i Pablo Lara Toledo, guionista i productor Transmedia. Tot plegat compta amb la moderació de Sílvia Espinosa Miravet, periodista i doctora en comunicació visual i publicitat i professora de la UDG.
Bé, bon dia. Buenos días. Moltes gràcies a totes i a tots per escollir aquesta taula que esperem que sigui molt interessant perquè partim d'un cas d'èxit que segurament tots coneixereu i que intentarem explicar des de la cuina d'aquest cas d'èxit per tenir-ne més detalls. No? Per tant, parlarem del cas del Greal, del Greal, el secret de les 8 claus. Com sabeu molts, és una ficció sonora, si no vaig equivocada, de 11 episodis, que el que fa és promocionar Catalunya, el patrimoni de Catalunya, a partir d'una ficció que arrenca per un misteri, no? És la història d'un repartidor de pizzas que se li complica molt un dia i que en la caixeta que porta, on normalment hi porten el menjar, li apareix un cofre i a partir d'aquí comença una història que es va desenvolupant a cada episodi, no? Ha sigut una sèrie de podcast, de branded podcast, molt, molt, molt guardonat i molt premiat i molt nominat a diferents premis, si no vaig mal encaminada al millor podcast publicitari Premi Sonor d'aquest any 2025. Ha estat nominat a 3 categories de prestigi als Premis Ambis, als Ondas Globales, de podcast en espanyol, de branded podcast i de ficció, és a dir, que realment és un producte molt, molt, molt apreciat a la pròpia indústria, al propi sector. I per parlar d'això tenim amb nosaltres aquestes 4 persones que m'acompanyen a la taula. En primer lloc, aquí al meu costat, un dels guionistes, en Pablo Lara, que ha treballat amb més persones fabricant ficcions sonores, en aquest cas, tan importants, no, com aquesta. El Frank Izuquiza, que és una persona que porta un carreron també en el tema del podcast, és una persona que ha fundat una productora que es diu Yes We Cast, té podcast sobre divulgació científica, etc, etc. M'acompanya també la Marta García, que és fundadora de Smart Locuciones, que a més treballen amb temes de veu, amb actors de veu, i per tant és una part important de les ficcions, de les produccions sonores. I finalment el Miquel Alavern, de l'Agència Catalana de Turisme, que han sigut una mica els desencadenants, no? La institució o l'entitat que ha propulsat la història del Greal, el secret de les 8 claus. Si os parece bien, para que nos entendamos 100%, vamos a empezar comentando un poco de dónde nace esa idea de la Agencia Catalana de Turisme y cómo esto llega hasta una productora y cómo se gesta esa idea que tenías en una ficción de 11 episodios.
Molt bé, doncs bon dia, buenos días. Vale, doncs primer sempre és l'estratègia, no? Perquè inclús en l'agència, no? Moltes vegades hablamos sempre d'acció, coses que fer, però sempre nosaltres tenim un plan de màrqueting i hi ha uns objectius, no? Entonces, com a agència catalana de turisme, a nostra estratègia pivota mucho alrededor de les 4 Ds, no? Que bàsicament és la despesa, és a dir, el gasto, és a dir, atraer un tipus de turista que gaste, a desestacionalitzar, que vengan fuera de temporada, desconcentrar, es decir, que no vengan sobre todo Barcelona y Costa, ¿no? Que aquí es donde tenemos el 90% de turismo, sino mover turismo hacia el interior y luego diversificar, ¿no? Que es básicamente qué tipo de turista, qué tipo de producto consume, ¿no? Pues que no sea sol y playa, sino que sea producto cultural, gastronómico, etcétera. Es decir, cuando hacemos acciones, siempre intentamos que esté marcado en uno o el máximo de estos 4 objetivos. A partir de aquí se desarrolló un producto, una experiencia turística en Cataluña, que es el Gran Tour de Cataluña, que básicamente es una experiencia circular alrededor de Cataluña, que es como un poco el Gran Tour de Suiza, no sé si habéis estado por ahí, entonces es de varios días, entonces esto permite alinearse muy bien a las 4 Ds. Entonces, teniendo en cuenta esta experiencia, bueno, hay muchas más en Cataluña, ¿no? Porque es un país muy diverso, pues pensamos cómo podemos promocionarlo, ¿no? Luego, a partir de aquí, se hacen muchas cosas, campañas, se invitan a tour operadores, a periodistas, etcétera. Pero nosotros, evidentemente, como trabajamos en marketing, todo lo que es el branded content es la clave, ¿no? Entonces, siempre intentamos, porque ya sabemos que la publicidad tiene un impacto muy intrusivo, pues pensamos en qué se puede hacer en temas de branded content, ¿no? Porque al final pues es mucho mejor, ¿no? Siempre a mí me encanta el ejemplo este de Barbie, ¿no? Que la película de Barbie, que pues como un buen ejemplo de branded content, porque te chupas ahí, ¿no? Yo cuando mi hija me dijo de ir a ver Barbie, yo estaba sufriendo porque digo, ¿qué coño voy a hacer 2 horas ahí, ¿no? Pero a nivel de marketing me gustó mucho porque fueron 2 horas de impacto. Parte de cómo intentan, ¿no?, transformar la marca de Barbie con otros valores y te impactan de una forma muy natural. Entonces nosotros también desde Turismo lo intentamos hacer y en este caso pues vimos que el consumo de podcast estaba subiendo mucho, ¿no? Hay una fragmentación muy clara de consumos, de canales, y tema podcast no estamos metidos. Veíamos que era un canal pues emergente, sobre todo en España, ¿no? Donde crecía mucho, era número uno en Europa en consumo de podcast. Y a partir de aquí, lo que hacemos siempre, ¿no? Yo soy ingeniero, yo siempre digo que yo sé nada de todo, entonces vamos a buscar gente que sepa. En este caso, pues encontramos unos compañeros de viaje muy, muy, muy buenos y ellos nos ayudaron un poco a implementar esta estrategia de branded content que pivotara alrededor del Gran Tour de Cataluña. Uh-huh. Y a partir de aquí empieza ya un poco
las indicaciones que os llegan, la historia que se os encarga, ¿cómo gestionáis, cómo pensáis que vais a construir eso?
Bueno, fue un trabajo complejo, lo hice con Viviana, que está ahí entre el público, y Juanjo, que está en Madrid. Fue un trabajo complejo porque al final los proyectos van un poco como cambiando, ¿no? Al final es importante tener esa cintura para que las cosas vayan cambiando y evolucionando y poder incluir las ideas del cliente, las ideas que tenía Frank, que tenía Marta. En un principio surgió como 3 historias independientes y cuando llega el equipo de guión nos dimos cuenta que quizá a nivel narrativo no funcionaba tan bien como tener una historia que fuera en línea y que fuera una cosa lineal, ¿no? Y a partir de ahí nos aceptaron el cambio y entendieron un poco lo que queríamos nosotros también contar. Y luego fue, pues eso, hacer como una especie de fórmula, ¿no?, de cómo incluir el mensaje que querían desde la Agencia Catalana de Turismo. También que fuera una cosa, él ha dicho una cosa muy interesante, que es que la publicidad es muy invasiva y el público cada vez está un poco más retirado de eso. Y cómo hacerlo que fuera entretenido, que por así decirlo, te vendiera Cataluña, pero de una forma que entrara bien, que entrara de manera orgánica. Teníamos ahí una serie de de referencia, bueno, cada uno tenía la suya, y una era Broken Sword, eran ese mundo de aventuras, ¿no? Indiana Jones, bueno, pues todo ese tipo de elementos, y a partir de la figura del Grial y también del libro de Javier Sierra, porque parte también un poco de esto invisible, del libro invisible de Javier Sierra, montamos todos los personajes, el viaje, y todo fue, bueno, pues, por ejemplo, a través de lo que yo le he contado del Grand Tour, de los lugares donde tiene que pasar, pues a partir de ahí estudiamos los lugares, estudiamos las leyendas, estudiamos cómo se podía mover. Y bueno, pues bueno, estuvimos trabajando hasta Navidad y terminamos sacando la historia, sí.
Una historia que se escribía, tú antes saludabas a tu co-guionista. ¿Erais tres guionistas?
Éramos tres guionistas. El proceso era muy parecido al de la televisión, o sea, utilizamos escaleta, bueno, trabajamos online y por así decirlo hacíamos el mapa de los 11 capítulos, de los 11 lugares, los viajes de cada personaje, para luego repartir los guiones, poderlos escribir, revisarlos entre nosotros. O sea, es un proceso, al final es complejo. Cuando escribes solo, pues tiene una parte positiva, que es que estás tú solo con el papel, pero tiene una parte negativa, que es que no ves tus propios errores, no ves que estés contando bien, no ves. Y cuando es una cosa entre varios compañeros, pues al final todos aportamos nuestro punto de vista, aportamos nuestro grano de arena para poder evitar y que todo sea una cosa coherente y demás. El proceso fue igual, o sea, nos veíamos todos los días, sin excepción, de lunes a domingo, 3 horas por la mañana, veíamos escaleta. Bueno, ese fue un poco el proceso que hicimos para darle forma, claro.
Y una vez tenéis la historia escrita, hay que pasarla a alguien que la diseñe sonoramente, que la monte, que la edite, que le dé vida. Sí. ¿Cómo fue eso?
Yo, para mí, Greal ha sido, o sea, si os imagináis un laboratorio lleno de botes echando humo y tú vas probando cosas y tal, es como concebimos el proyecto desde el inicio, como ha dicho Pablo, ¿no? Una cosa que teníamos claro cuando Marta y yo y los compañeros empezamos a pensar ideas, era que queríamos hacer algo que fuera diferente al resto de procesos de producción de ficciones sonoras, intentar innovar, ¿no? Me recuerdo hace un par de años, creo que fue, dando clase en Decor, donde Pablo también da clase, hablando con los alumnos, y acababa de recibir la llamada de Marta: mira, hay este proyecto con la CT. Y les decía a los alumnos: joder, quieren hacer una cosa grande y guay. A ver cómo lo hacemos, ¿no? Es un poco el síndrome del impostor que siempre te invade al principio cuando hay un gran proyecto. Como ha dicho Pablo, nosotros empezamos a poner ideas sobre la mesa, queríamos que Javier Sierra, y la CT lo aceptó, fuera el inspirador de la idea, queríamos que hubiera tres guionistas, pensando un poco en el proceso de desarrollo de las propias series de televisión, no siempre están escritas por la misma persona, no siempre están dirigidas por las mismas personas, y respondiendo a tu pregunta, que no me olvido, no siempre están editadas por la misma persona. Y cuando Vivi, Juanjo y Pablo empezaron a escribir los guiones, se los iban pasando, yo recuerdo leerlos y decir: joder, es la sensación de que estás leyendo un buen libro, que te lo estás imaginando en la cabeza, las imágenes, los lugares, cómo son los personajes, cómo hablan, cómo suena. Decidimos contar con tres diseñadores sonoros también: Adrián Velasco, Alberto Espinosa y Jun Curiel. Y claro, cada uno de ellos tenía un concepto diferente. Entonces sí que hay un punto en el cual, lo hablaba con Pablo antes, yo también escribo guiones de podcast narrativos, y cuando tú escribes algo, te imaginas cómo suena. No tiene por qué coincidir con la percepción del diseñador sonoro. Ya no te digo con tres. Cada uno va de su padre y de su madre. De hecho, ahí, por ejemplo, Vivi ayudó mucho en el proceso de decir: vamos a establecer una serie de códigos comunes para que todo tenga una identidad que sea fácilmente identificable, a pesar de que son tres personas diferentes. Entonces, es un momento muy raro en este caso, muy curioso, porque lo que uno interpreta de una manera, o tú, cada uno de los tres lo hace de una forma distinta. Pero es maravilloso a la vez. Es maravilloso ver que los personajes que han creado los guionistas tienen voces, tienen sentimiento. De esto Marta puede hablar más que yo, porque fue quien estuvo con el proceso de grabación de voces. Que los lugares suenan, los lugares que ha propuesto ACT con el Grand Tour suenan de una manera que a lo mejor no es como tú te habías imaginado o como tú habías visto. Es mágico, yo diría que es mágico, y en el caso de Greal lo fue especialmente, en mi opinión.
Uh-huh. Hablamos un poco de el alma de los personajes, ¿no? Porque hay personajes de ficción, pero hay gente importante, conocida, popular, famosa, que tiene sus cameos al principio, ¿no? Que es el gran enganche publicitario un poco, ¿no?
Sí, yo creo que una de las premisas que teníamos a la hora de plantear la idea junto con la Agencia Catalana de Turismo era cómo íbamos a integrar personalidades que también, no personalidades escogidas al azar, sino personalidades que realmente también tienen un interés y una representación importante dentro del universo del podcast, porque en este caso fue Andreu Buenafuente, que lleva con su podcast Nadie Sabe Nada, es una gran entidad, ¿no?, en este sector. Las chicas de terrores nocturnos, ¿no?, que es un caso de éxito impresionante dentro del mundo del podcast. Y con Arturo González Campos, que también participa en Todopoderosos, ¿no? Y creíamos que era importante integrar tanto personajes de ficción como que ellos mismos, con su relevancia, estuvieran dentro de la historia. El proceso de grabación fue arduo también, porque, bueno, es lo mismo, ¿no? Los guionistas te entregan un bebé, su bebé, y es una responsabilidad muy grande conseguir que suene como ellos tienen en su cabeza, ¿no? Y a veces, pues bueno, somos personas diferentes y interpretamos las realidades desde puntos de vista distintos, ¿no? Además, también nos gustó contar con la Agencia Catalana de Turismo dentro del estudio, que vino a ver sobre todo las grabaciones de los dos grandes protagonistas, que son Michelle Jenner, grandísima dentro del doblaje y de la voz, y con Paul Monen, un actor de imagen que está ahora mismo y que ya ha hecho también varias cositas de audio. El hacer que todos esos factores y más de 30 actores grabasen en castellano y catalán simultáneamente, porque lo que hicimos fue buscar voces que pudieran hacer efectivamente los dos idiomas. Fueron más de 2 meses y medio de grabación y bueno, pues al final luego los guionistas tienen que también escuchar, ¿no?, y ver los resultados, y hubo que hacer algún ajuste y hay cosas que bueno, se han podido interpretar de una manera o de otra, pero fue un trabajo precioso en el que, como dice Fran, pues ha formado parte también de un crecimiento como equipo espectacular y bueno, pues creo que el resultado al final fue muy bueno porque conseguimos meter todos esos elementos y que casaran a la perfección.
Estoy acordando de un momento muy gracioso que fue la grabación de Arturo, yo por meter alguna anécdota en la charla, de Arturo González Campos. Andreu Buenafuente, evidentemente todos sabéis que habla catalán, Terrores Nocturnos se lo prepararon, pero Arturo González Campos es lo más madrileño que te puedes echar a la cara.
Totalmente.
Es brutal, y tenía que grabar en catalán, y él se lo preparó. Si escucháis la versión en catalán de Greal, veréis cómo lo hizo. Lo hizo con todas las ganas del mundo, pero fue divertidísimo.
He de añadir además que, bueno, por supuesto hemos contado con un director de voces en catalán, que ha mimado mucho que el idioma estuviera perfecto, al igual que estaba yo en la parte de castellano. Pero he de decir que con Arturo González Campos hablamos con la CT y le dijimos no voy a llamar al director porque va a ser imposible que esto salga. Digo, entonces, si nos importa, le dejamos un poco a su aire y que nos disculpen, ¿no? Sí, pero creo que es un acto bonito, un gesto bonito, porque además en un momento dado dijimos, bueno, vamos a ver qué posibilidades hay de hacer que a lo mejor podamos hacerte hablar en catalán con inteligencia artificial. Dijo, no, venga, yo voy a por ello, ¿no? Y se lo trabajó entonces, bueno, evidentemente, si no es algo perfecto, ¿no?, pedimos disculpas por ello, pero creo que tiene muchísimo más valor.
No, tiene valor, yo creo, sí.
Es más de verdad, ¿no? No,
y que, jo, que al final también yo creo que es un buen mensaje el hecho de intentar aprender a comunicarte en una lengua que no, en un idioma que no dominas, es algo que valorar. Y él lo tuvo súper claro desde el primer momento. No, yo me lo preparo esto. Habló con gente que le estuvo ayudando a prepararlo y tal. Y luego lo que digo, que fue muy divertido la grabación también.
¿Por qué creéis que tiene éxito esta serie de podcast? Tuvo un lanzamiento bastante espectacular con muchos medios, tiene una historia, tiene caras conocidas y voces conocidas. ¿Cuáles son para vosotros los elementos o qué hace que se hable de este branded podcast, ¿no?, de Alcreal, como una historia de éxito?
Creo que un elemento también interesante es la aproximación a la podcastfera, ¿no? Es decir, nosotros somos una marca, ¿no?, y al final queríamos también entrar en el círculo de los podcasters que ya tienen una trayectoria y que son expertos y que tienen a sus audiencias. Entonces, yo creo que esto, dentro del plan de medios, digamos, fue un acierto, ¿no?, porque también puedes entrar, ¿no?, como un elefante en una cacharrería, ¿no?, que se dice. Entonces nosotros intentamos siempre hacerlo desde una humildad, desde abajo, evidentemente pues con una inversión, pero yo creo que la implicación de muchos podcasters dentro del relato, ¿no?, como se ha comentado, y luego en el plan de medios fue todo un todo todo un acierto. Y luego yo creo también cuando esto se gestó, porque claro, al final quizás empezó a hablar hace 2 años.
Hace mucho.
hace mucho ya. Y ahora estamos hablando, pero claro, y las cosas pasan muy rápido. Y ahora el podcast, pues ya todo el mundo podcast. Y hace 2 años también se hablaba de podcast, pero quizá no tanto como ahora. Entonces nosotros sí que vimos una oportunidad, en este caso, como he dicho antes, ¿no? Que dentro de branded content, dentro de turismo a nivel mundial, solo habíamos visto, por ejemplo, que Suiza había hecho alguna cosa. Y también intentamos, desde la agencia, pues claro, hoy en día hay una fragmentación tan brutal en todos los canales, pues siempre hemos intentado hacer cosas pirando la ola al inicio, ¿no? Que es un poco más fácil destacar, ¿no? Por ejemplo, hicimos, lo recuerdo, un Instagram en el 2011, fuimos el primer destino del mundo en traer Instagramers, en lo que son ahora influencers y tal, y claro, tuvo una repercusión a nivel mundial brutal, ¿no? Entonces intentamos siempre pillar, que no es fácil, evidentemente, estas olas de tendencias en la comunicación, y en este caso yo creo que más o menos la hemos pillado, otras vamos tarde, ¿no? En TikTok vamos súper tarde, pero ahí estamos, ¿no? Al final somos los que somos y esto va muy rápido, pero sí que creo que este es un elemento interesante, ¿no? Y luego, esto que me he dicho antes, pillar compañeros de viaje que también te pongan las pilas y te orienten hacia dónde ir y para tomar buenas decisiones.
A mí me gustaría añadir a lo que comenta Miquel, que parte de, bueno, habría que decir lo que es éxito, pero parte del éxito está precisamente en la libertad que ha permitido la Agencia Catalana de Turismo para desarrollar una historia libre de, bueno, evidentemente hay ciertas líneas rojas que hay que marcar de, chicos, por aquí no podemos ir, pero han dejado o han permitido una libertad que bueno, pues que ha hecho que los creadores, en este caso los 3 creadores iniciales junto a Javier, hayan podido desarrollar una idea que gusta y que sobrevive por sí misma, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que remarcar, que es importante.
Sí, sobre todo porque no es una cuña publicitaria. O sea, ahí yo estoy de acuerdo con Marta y de hecho era lo que quería comentar. Al final yo creo que hay un éxito en el sentido de que trabajas con una marca, pero la marca no te impone. Y eso es importante, porque al final, cuando intentas construir un mensaje, si el mensaje de la marca es de verdad y no es impuesto, no es que tiene que salir mi nombre cada 5, no sé qué, tiene que. Entonces, es muy interesante y yo creo que eso sí que es un éxito en ver que una marca quiere hacer un producto que tiene que ver tangencialmente con lo que es, con su ADN, pero no obliga a brandearlo todo, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa maravillosa.
¿Y teníais claro desde el principio que tenía que ser una apuesta por la ficción?
Bueno, sí. A mí me llegó.
Sí, sí, siempre fue ficción.
Claro, porque podía ser un branded que no fuera de ficción, pero en este caso es una ficción estándar, clásica, ¿no?
Sí, yo estoy pensando en esas primeras reuniones que describía como el laboratorio. Yo creo que siempre fue ficción, creo que siempre lo fue. No sé si se llegó a plantear algún momento hacer un narrativo, creo que no, que siempre fue ficción desde el primer momento, sí, sí.
Sobre todo por una cosa que es el entretenimiento, ¿no?
Claro.
Que al final, igual que decimos que no está el logo todo el rato puesto, pues te permite jugar y el entretenimiento y entra como mejor, ¿no? A través de una aventura o de...
Uh-huh. Antes yo nombraba algunos elementos de éxito. Evidentemente hay una financiación importante detrás porque el producto se nota solo de verlo, ¿no? Y tiene diferentes versiones también en distribución, está en todas las plataformas, incluso en YouTube hay una versión
Visual novel. Sí,
sí,
¿no?
Sí. ¿Cómo trabajasteis esta versión con un poco más de vídeo, podcast, cómic, podcast?
Sí,
no sé cómo...
Esto responde a una de las peticiones de la Agencia Catalana de Turismo, que era la de la inclusión, la adaptación a nuevos lenguajes y el hecho de que todo el mundo la pudiera consumir, incluso aunque tengas deficiencias auditivas, que tengas problemas auditivos. En este caso, con los subtítulos, el objetivo era que todo el mundo pudiera participar de la misma. Creo, lo dijimos en la presentación, creo a día de hoy, no recuerdo ningún ejemplo anterior de ficción sonora adaptada a vídeo. En este caso, con los compañeros de Miraiku, lo que se desarrolló fue la idea de cómo se traslada, vuelvo a lo mismo de antes, igual que cómo se traslada el texto a audio, cómo se traslada el audio a vídeo. Se tomó la decisión de hacerlo mediante aquí hablo sin saber, ¿vale? Soy un tecnoyayo poniéndose la gorra para atrás. Visual Novel, que es un formato muy consumido por la juventud actualmente, muy adaptado al estilo manga-anime, como una manera de tratar de acercar también la propia ficción sonora al público más, más joven. Y así es como se adapta, utilizando dos compañeros que eran, son ilustradores y la animación a través de inteligencia artificial, de modo que también se respondía a otra de las ideas de la Agencia Catalana de Turismo, que era la innovación. Vuelve a burbujear todo. Ese fue el proceso. Y ahí están los 11 episodios en YouTube para quien los quiera ver, tanto en castellano como en catalán.
Hablemos un poco de datos. Antes se hablaba del retorno, ¿no? De que las marcas siempre en publicidad siempre buscan ese retorno para saber cómo funciona su inversión. Aquí tenemos datos que tienen que ver con descargas, que tienen que ver con consumo, ¿no? Quiero saber un poco cómo están estos números, pero también la percepción de la institución que se ha volcado en el tema.
Bueno, pues luego llega el momento de la verdad, ¿no? Porque empezamos aquí, nos tiramos no sé cuántos meses ahí, más ellos, pero bueno, entre todo el equipo trabajando con muchas historias, se produce el podcast y me acuerdo, ¿no? De, bueno, estrategia de lanzamiento, nosotros evidentemente un poco los que nos decían ellos, ¿no? O sea, se salen todos los capítulos o son secuenciales y luego impacto, porque al final lo que vamos a hacer es, como tú dices, invertir una cantidad de dinero en este proyecto y no tener escuchas, ¿no? Entonces, a día de hoy hay alrededor de 250.000 escuchas, sobre todo pues en lo que es España, que era el mercado objetivo. Como comentamos antes con Fran, ¿no? Que un dato más relevante es el porcentaje de retención, ¿no? Que es alrededor de
80-90% por episodio. Sí.
Es decir, que la gente pues no escucha solo unos segundos o minutos, sino que escucha todo el capítulo. Y luego, yo creo que hay un como decía también Pablo, al final, bueno, yo digo siempre, si nosotros desaparecemos, os lo digo yo, el turismo seguirá subiendo porque es una tendencia a nivel mundial y ver el impacto nuestro real, es decir, claro, esto no podemos monitorizar realmente cuánta gente ha escuchado el podcast y ha acabado haciendo el Gran Tour. A día de hoy no podemos, yo supongo que unos años habrá ya tecnologías que lo van a permitir, pero sí que estamos plenamente convencidos que a través de Branded Content de Historias es una forma más smooth, no más, ¿no? Como suave, fácil, ¿no? Suave de entrar,
sí, y que orgánico, es, ¿no? Es una cosa
orgánico, muy... exacto, y que seguramente pues habrá mucha gente que hemos impactado que van alineados pues esto a un consumo de turismo cultural, a un 4D, ¿no? Que decíamos, a no ir a zonas concentradas de turismo, son turismo sostenible, etcétera. Entonces, a nivel, digamos, de números hasta el día de hoy, pues estamos muy satisfechos de los resultados. Y bueno, lo que decíamos también, que esto se queda, ¿no? Es decir, que esto es un contenido en internet o en el podcastfera que ahí está.
¿Y os estáis planteando una segunda serie?
Estamos ahora trabajando en otro proyecto alrededor de la cultura. El año que viene, este año bueno, me voy a enrolar un poco a nivel corporativo, es Cataluña, Región Mundial de Gastronomía. Mucha del marketing que hacemos pivota alrededor de la gastronomía. De hecho, en 15 días lanzamos ya la nueva campaña, porque también la gastronomía va muy alineado a las 4Ds, ¿no? Y el año que viene será un año de cultura y ya estamos trabajando pues, en un podcast alrededor de cultura, ¿no? De turismo cultural.
¿Funcionado?
Sí.
O sea, es una apuesta clara.
También habrá entrevistas, habrá temas de... Bueno, tampoco quiero avanzar mucho, pero temas de inteligencia artificial, ¿no? Porque también queremos siempre el factor de innovación y sí, ahí estamos también a través, ¿no? de otro tipo de contenidos aparte de la propia ficción.
¿Con el mismo equipo?
Sí, en principio sí. En principio sí. No, correcto.
Estamos inmersos en un mundo donde casi nadie vive o trabaja sin inteligencia artificial. Me gustaría que me contaras como realizadores... ¿Qué punto o qué ayuda o cómo habéis usado diferentes herramientas de IA para la elaboración del Greal? ¿Qué impacto ha tenido? ¿Cómo lo habéis trabajado?
Bueno, en Creal, en realidad la inteligencia artificial la utilizamos para la parte de vídeo, porque al final cuando hablamos de hay que llevar esto a vídeo, dijimos, ostras, esto es una superproducción, ¿no? ¿Cómo llevas una ficción sonora a vídeo? Entonces, bueno, entre los tiempos, los costes, claro, hacer una superproducción era inviable. Teníamos que ver cómo optimizarlo, ¿no? Y creo que la inteligencia artificial ahora mismo que está en boca de todos es para eso, precisamente, ¿no? Para optimizar tiempos y una herramienta que te ayude a hacer proyectos que de otra manera pues no lo hubieras podido hacer, ¿no? Entonces, fue lo que utilizamos para que sea una realidad ahora mismo que esta ficción se pueda ver de alguna manera. No sé si en futuros proyectos la usaremos de otro modo. Es verdad que las voces fueron voces reales, humanas. Si nos planteamos por el tema de los idiomas, que ahora mismo... Lo que pasa es que es verdad que cuando realizamos esto, no sabéis que, bueno, en tecnología de voz al menos va avanzando a una velocidad vertiginosa, pero el año pasado se hicieron pruebas y no se podía trasladar al idioma de una manera que quedase un buen resultado. Entonces, esto va avanzando y probablemente la inteligencia artificial nos pueda dar la posibilidad de salir en varios idiomas, ¿no? Porque hasta ahora los proyectos que se han visto salir fuera de esta manera son narrativos, no de interpretación, ¿no? La interpretación todavía en voz está, en inglés está mucho mejor, pero en español está todavía, es difícil, ¿no? Entonces, dependiendo del idioma, será viable hacer una ficción sonora y poder sacarla a otros mercados sin necesidad, a lo mejor, de volver a grabar, ¿no? O grabar ciertas voces y otras no. Pero sí, se abre un mundo de posibilidades, seguro, pero en Creal solo lo utilizamos para la parte de vídeo.
¿Y en edición de sonido, en creación de sonido?
A ver, nosotros tenemos muy claro, yo aquí, mi opinión personal es que la IA, evidentemente, como tú has dicho, es imparable. Va a estar en nuestras vidas, va a estar en nuestros trabajos, pero teníamos muy claro que no, que el mensaje que queríamos lanzar, y por parte de la CT también, es la IA es una ayuda, no es un protagonista, ¿no? Para escribir un guión, pues pelotear si quieres o no, lo que tú quieras. Para edición sonora puedes, de hecho ya se trabaja con IA para diseñar paisajes sonoros o diferentes elementos. Hay un huevo de Pascua en uno de los episodios que se lo lancé a Marta a día de hoy, no sé si me ha respondido. Y es que hay una de las voces que tiene un retoque con IA. Uno de los tres diseñadores lo planteó para resolver una situación. Y yo se lo dije a Marta, digo, Marta, hay una voz, a ver si la averiguas. Si yo no os lo digo, nadie lo... ya estamos en ese punto. Pero el punto es que teníamos muy claro que ninguna de las voces iba a ser grabada. No se iba a perder ningún trabajo con eso. Y creo que es el futuro que entre todos deberíamos defender. Optimizar nuestros trabajos y nuestros procesos, pero no sustituir al humano, porque... Friendly reminder para todo el mundo, esto es un proceso de comunicación que va de humanos, si no el podcasting.
Pero además hay una cosa que se habla mucho de la IA, pero, o sea, quiero decirte, la IA, pues Photoshop lleva procesos de IA dentro, Google Drive, Google Doc lleva procesos de cuando le das a aprender en el... O sea, es una cosa que lo permea todo, ¿no? Y yo creo que yo personalmente como guionista nunca he utilizado la IA, nunca he utilizado ChatGPT para... O sea, me gusta mucho la documentación y me gusta mucho encontrar los libros y creo que al final lo que es la escritura tiene mucho que ver con tus propias vivencias, ¿no? Tú al final es como una especie de tamiz, que es lo que tú vives como creador, tamiza las ideas que van surgiendo, ¿no? Por eso uno lo contaría de una manera y otro lo contaría de otro, ¿no? Pero creo que al final, efectivamente, eso estará ahí y habrá que ver cómo, dónde hacerlo.
Pues muchísimas gracias. Se me han avisado que no tenemos más tiempo ni para hacer preguntas, ya lo siento, pero me parecía que el debate estaba como muy interesante como para pedir que acortásemos un poco el tiempo. O sea que muchas gracias por vuestra asistencia y nos vamos viendo por el Mac. Gracias.
La teva ràdio propera. Escolta, mira i sent Granollers. L'Audiovisual Mac, l'actualitat de l'audiovisual de quilòmetre zero.
Arribem a la fi de l'episodi d'aquesta col·lecció especial per recordar tot allò que succeïa a l'edició del 2025 del Mercat Audiovisual de Catalunya. El dissenyador tècnic Josep Soleil i qui us parla, Lau Delgado, us emplacem a seguir els continguts de l'Audiovisual Mag a través de la vostra plataforma o agregador preferit, o dels espais web de Ràdio Granollers i del Mercat Audiovisual de Catalunya. Fins la propera!